Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana nublada, mañana fresca en el estado de Morelos. Prácticamente todo el estado de Morelos ha amanecido nublado, ¿no? Nubladito después de la tarde complicada, lluviosa, intensa de ayer en la capital del estado. Ha llovido en el territorio estatal en el resto de la tarde-noche, parte de la madrugada. Así está pronosticado. Son las 10 de la mañana con 2 minutos, estamos en vivo en este miércoles 8 de octubre de 2025. Bueno, pues estaba previsto que lloviera, ¿no? Está previsto que siga lloviendo toda esta semana, así lo estábamos comentando, los servicios de meteorología han sido muy oportunos en el pronóstico. Ahora sí, a diferencia de otros momentos y de otros días, hay distintos fenómenos. Uno, el más fuerte, un huracán, Priscila, que está sí lejos de nuestra zona, está en el Pacífico, va viajando paralelamente hacia el noroeste del país, pero su paso, su movimiento, mete humedad, jala humedad del mar y lo empuja hacia nuestro territorio. Eso se suma a una condición de baja presión que hay en el centro del país. Cuando hay baja presión atmosférica, entonces tenemos más probabilidad de lluvia. Hay mucha humedad, por eso tenemos mucha lluvia. Tenemos en este momento, frente a el puerto de Veracruz, una depresión tropical, una zona de inestabilidad que genera también muchas lluvias y mucha humedad por el lado del oriente de México, por el lado de Veracruz, Puebla, Tlaxcala. Toda esa zona está muy lluviosa en este momento, extremadamente lluviosa. Y también en la península de Yucatán hay una zona también de inestabilidad atmosférica, mucha lluvia, mucha humedad, y se acaba de formar esta madrugada, o se acaba de identificar esta madrugada, otra zona de inestabilidad frente al Golfo de Tehuantepec. Esto es frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, y esto tiene un potencial de desarrollo ciclónico, es decir, podría convertirse en una depresión tropical, en una tormenta tropical, eventualmente en un huracán entre mañana y pasado. Por tanto, vamos a cerrar esta semana con mucha lluvia. La de ayer por la tarde fue una lluvia intensa, muy fuerte, en buenas partes de la ciudad de Cuernavaca. Algunas colonias desde ayer en la tarde resultaron seriamente afectadas: la colonia Milpillas, la colonia Tulipanes, la colonia Flores Magón, también Santa Marta, también en la zona sur, en Chipitlán, hubo afectaciones importantes producto de la gran cantidad de agua que cayó en poco tiempo. Cayó mucha agua en muy poco tiempo. Y las alcantarillas de nuestra ciudad volvieron a colapsar, el drenaje pluvial volvió a colapsar por la cantidad de basura que hay almacenada. Mire, esta mañana hice un ejercicio, esta semana hablamos de este tema, estuvo aquí una investigadora del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la doctora Gabriela, y hablábamos de la importancia, caray, de tomar conciencia y de que a veces pensamos que no nos va a afectar y sí nos termina afectando de alguna manera. Ayer decenas, sino que cientos de personas, automovilistas, peatones, quedaron varados porque el agua se acumuló. Y se acumuló porque las alcantarillas están llenas de basura. Esa basura no llega sola ahí. Es un problema que nos atañe a todos, porque nosotros, yo, usted, todos, circulamos por esas calles y vamos tirando, así, mire, de a poquito, la basurita, ¿no? El chicle, la envoltura del chicle, el papel, ¿no? Para el papel higiénico para limpiarse la cara, la nariz, ahí lo vamos aventando, ¿sí? Porque tenemos esta idea y esta costumbre de que, pues, ¿cómo me la voy a guardar en la bolsa para si es basura y la dejo en la calle? Alguien la tiene que recoger. Ah, que la recoja el gobierno. No, no funciona así. No funciona así, menos en temporada de lluvias. Entonces, todo eso, multiplíquelo por 10, por 100, por 1,000, por 10,000, haciendo lo mismo, pues toda esa basura termina arrastrada, acumulada en una alcantarilla pluvial y termina finalmente esto siendo un problema mayor. Y ayer quedó perfectamente reflejado nuevamente el efecto que tiene esto. Nos tenemos todos que concientizar. Nuestro clima ha venido cambiando, va a seguir cambiando, eso ya lo sabemos. Y también estamos obligados a ir cambiando y adaptándonos, a tener más cultura. Es claro, un asunto de cada quien, por supuesto, de cada quien. Y por supuesto un llamado también a las autoridades para que hagan mejor su trabajo, ¿no? Que lo eficienten, porque hay que decirlo también, el servicio de recolección de basura sigue presentando deficiencias en Cuernavaca, en este ciclo terrible que tenemos de esquinas con un montón de basura amontonada, porque pues ya se implementó la costumbre, ¿no? Saco mi basura, la dejo ahí, porque tal día pienso que va a pasar el camión. Y si ese día no pasa el camión, ahí se queda la basura. Llega la fauna, arranca las bolsas, las rompe, sacan la basura, se queda hecho un tiradero y llega la lluvia y estamos otra vez en este círculo vicioso del cual no podemos escapar por un problema que nos atañe o por un tema, un fenómeno que nos atañe a todos. Bueno, queda pues ahí para la reflexión en esta mañana y esta mañana vamos a dedicarla en buena parte el programa a un tema que de verdad teníamos mucho interés de abordar, de tocar, de abordarlo desde un tema desde una óptica de qué es lo que pasa, cómo funciona el área de urgencias de un hospital. Históricamente, y digo históricamente porque esto puedo dar fe de ello, no es nuevo, hace al menos 25 años, 30 años que ya hacía periodismo en otro medio de comunicación, en la televisión aquí en Morelos, una denuncia, una demanda, una petición recurrente en el medio de comunicación todos los días era que requerían atención en el área de urgencias. En el área de urgencias del IMSS, del ISSSTE, del Hospital José G. Parres, entonces que estaban ahí en Avenida Morelos, ahora está en otra ubicación. Y siempre había una demanda, pues, de que, de todo tipo, ¿no? En general, una queja o una pues llamada de atención porque en urgencias no había la atención oportuna. Era un poco la queja, ¿no? No había la atención oportuna, no había la atención inmediata. Y pues nosotros como medio de comunicación contactábamos a las autoridades, les hacíamos llegar la información y pues algo se hacía. Sin embargo, en el transcurso de ir platicando con las autoridades, de interesarnos, de profundizar qué problema había en una zona de urgencias, recuerdo muy bien la respuesta que me dio un doctor encargado hace ya varios años. Me dijo, no, pues es que la zona en sí misma es una zona de crisis, es una zona crítica. Ahí no llegan personas ni de buen humor, no llegan personas tranquilas, llegan personas lastimadas, muy lastimadas o condolencias muy graves. Y lo que requieren, lo que exigen es atención inmediata, porque sienten que su vida está en riesgo. Y nuestro trabajo del otro lado, pues es atenderles, pero hay una ruta, hay una forma. Qué difícil es entenderlo a veces, ¿eh? Pero lo tenemos que conocer para poderlo entender y procesar mejor. Y si es posible, si esto es posible, ayudar a que funcione mejor. Por eso le aprecio mucho al doctor José de Jesús Arteaga Castrejón, especialista en medicina de urgencias. Él está adscrito al Hospital General Regional de Medicina Familiar número 1 del IMSS en Cuernavaca, que nos acompaña esta mañana para entender mejor este tema. Urgencias le llamamos comúnmente, triage le llaman ustedes, o técnicamente entiendo que es la zona de triage. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar para venir a hablar de este tema. Pues complejo, ¿no? Lo es un tema difícil ya por naturaleza, ¿no? ¿Cómo te va?
Bueno, buenos días a todos tus radioescuchas. Sí, es un tema difícil de tratar y complejo desde el punto de vista médico, y lo más complejo es llevarlo hacia la población en general, ¿no? Uh-huh. La población, entiendo que por mínima o muy grave que sea la problemática que lo hizo llevar a una sala de urgencias, pues ellos requieren o piden una atención médica. Sin embargo, el servicio de urgencias pues no funciona como una sala de espera que va haciendo con turno de llegada o conforme van llegando. Nosotros nos basamos en índices de gravedad, y este índice de gravedad es cambiante incluso durante su estancia, en su espera a recibir una atención médica, o este índice de gravedad pues va cambiando por la demanda que tenga el servicio o la institución a la que acudan estas personas. Es un tema que la población en general no conoce del todo, cómo es que les vamos brindando o se va brindando el tiempo de atención a cada uno de los pacientes. Desde hace años se han buscado o se han implementado estrategias para poder dar la mejor atención y disminuir la mortalidad realmente, o las comorbilidades que se pueden presentar ahí para los pacientes, pero no tenemos hasta hoy en día una escala, un índice, una herramienta que nos ayude a tener que nos disminuya el riesgo de fallas para clasificar a nuestros pacientes. Pero bueno, desde hace unos 20, 25 años, como tú mencionabas, en nuestro país se está implementando una estrategia que se llama triage. Uh-huh. El triage es un sistema de clasificación por índice de severidad que se le da a los pacientes. Uh-huh. Entonces el triage va cambiando. Puede ser que una persona lleve 10, 15, 20 minutos, una hora esperando, pero llega una persona que por clasificación de triage, que funciona como si fuera una semaforización, uh-huh, necesita una atención más inmediata. Aquí tal vez uno de los grandes problemas es esto, las pocas o la falta de divulgación de este sistema para que la población lo conozca, ¿no? Que conozca cómo funciona el triage, y creo yo que esto es lo que vamos a platicar en estos minutos para divulgar un poco sobre este tema, que la gente diferencie entre una emergencia, una urgencia sentida, que son situaciones diferentes y no todas se atienden con el mismo tiempo de prioridad.
A ver, me llama la atención lo que acabas de decir. Diferenciar entre una emergencia.
Así es.
¿Y una urgencia? ¿No es lo mismo?
No es lo mismo.
Ah, a ver.
No es lo mismo.
Comencemos por ahí.
Son terminologías distintas. De hecho, en el Diario Oficial de la Federación están establecidas estas definiciones, ¿no? Una emergencia es toda aquella situación de salud que pone en riesgo la vida o la pérdida de un órgano. Es decir, que requiere una atención inmediata. Es un paciente que puede morir o perder la función de uno de sus órganos en los siguientes minutos. Una urgencia es todo aquello que pone en riesgo la funcionalidad de un órgano. Es decir, no lo puede perder tal vez en un tiempo corto, pero sí, si no se atiende de manera rápida, puede perder la función. De ahí vienen urgencias menores. ¿Cuáles son esas urgencias menores? Todas aquellas que no ponen en riesgo ni la vida ni la función de un órgano de la persona, pero que requiere una atención médica. Y de ahí existe algo que le llamamos urgencias sentidas o no urgencias, que son todos aquellos padecimientos que la persona puede percibir que afecta su vida o su salud, pero que clínicamente no va a ocurrir esto, ¿no? O sea, puede haber una persona que llegue, poner un ejemplo, por un dolor crónico de rodilla. O sea, ese dolor crónico no va a poner en riesgo ni su vida ni la función de la rodilla en un tiempo corto.
Ya.
Eso no es una urgencia, aunque uno entiende que tiene dolor y él quiere que se le atienda. Entonces, son terminologías que la población en general no aprendemos a veces a diferenciar, ¿no? Los servicios de urgencias están establecidos para atender precisamente las emergencias y las urgencias en algún momento, y esto, al no tener este conocimiento, hace que a veces los servicios se sobresaturen, y entonces es cuando vienen estos tiempos prolongados.
Absolutamente, porque fíjate, en una aclaración que acabas de hacer de dos términos que para mí hasta ahora eran un sinónimo. Y son conceptos distintos.
Claro.
Totalmente distintos en la práctica. O sea, para mí urgencias o emergencias, pues es lo mismo. Y no, en la práctica entonces, emergencia es de más inmediata atención que una urgencia.
Así es, así es. A partir de estas definiciones, lo que se ha hecho a nivel mundial, porque esto viene de mucho tiempo ya haciéndose nuevas actualizaciones, el sistema de triage o el sistema de clasificación que se da en los servicios de urgencias, digo, tiene sus raíces a partir incluso de las batallas o de las guerras, ¿no? Uh-huh. Los primeros antecedentes que se tienen, guerras napoleónicas, donde ellos clasificaban y al contrario, daban atención a los que podían seguir luchando y atendiendo y a los que no, tristemente, pues era el triage que ellos hacían. Uh-huh. En la Segunda Guerra Mundial es cuando sufre un primer cambio, y en la Segunda Guerra Mundial lo que dicen ellos, ¿sabes qué? Vamos a rescatar también a los que puedan seguir con vida y podamos mandar a casa, ¿sí? Uh-huh. Entonces el triage cambia y a partir de los prácticamente el siglo XX, los 90s, por ahí a principios de los 2000 es cuando empiezan diferentes organizaciones a hacer estos sistemas de clasificación, donde dice, ¿sabes qué? Vamos a darles índices de gravedad y vamos a darle la atención en tiempo oportuno de acuerdo a esto. El Diario Oficial de la Federación dice que todas las emergencias deben de ser atendidas dentro de los primeros 10 minutos que pisan una sala de urgencias. Uh-huh. Todas las urgencias dentro de los primeros 30 minutos. Y de ahí, 120 hasta 180 minutos de acuerdo a la clasificación que se le da. Entonces, se han generado muchas clasificaciones. Hoy en día los servicios de salud del país están prácticamente unificados y en el sistema triage, que viene de una raíz francesa que significa clasificación, uh-huh, clasificamos en 5 colores la gravedad o el índice de gravedad con la que llega este paciente. Y a partir de ahí se toma la decisión del tiempo de atención buscando, yeah, estos tiempos, ¿no?
Bueno. Vámonos a la primera pausa con esta muy importante información que hemos tenido en estos primeros minutos, me parece. Quedémonos con eso, amigos y amigas en el auditorio. Fíjense, importante, de las cosas que vamos recogiendo ya de esta conversación con el doctor José de Jesús Arteaga Castrejón, especialista en urgencias. Una cosa es una emergencia y otra es una urgencia. Para empezar, y a veces nosotros como pacientes, en la medida de lo posible, podríamos comenzar a hacer una diferenciación y con ello entender qué nivel de atención o qué rapidez de atención podríamos tener en caso de que lo estemos solicitando en un hospital, ¿no? Para empezar, comencemos por ahí. Yo me quedo con esta diferenciación importantísima y luego este criterio que ya se aplica en los hospitales, que es relativamente nuevo. Estamos hablando de 2 décadas, 3 décadas, cuando mucho.
Menos.
¿Verdad? Menos,
fíjate. Año 2000, 2005, bueno, se empezaron a implementar por primera vez de manera oficial en los hospitales.
O sea, hay un cambio, ¿no? Hay un cambio, evidentemente, de cómo se clasificaba antes a una persona con un padecimiento que llega a solicitar un servicio de urgencias o a la zona de urgencias de un hospital y cómo viene esta clasificación. ¿Y por qué ha habido este cambio que se palpa cuando uno llega al hospital, sin dejar de reconocer, porque aquí en este espacio lo hemos hablado y abiertamente hemos recibido mensajes, llamadas de personas que han tenido experiencias pues no tan gratas, tienen alguna queja, alguna petición? Bueno, las experiencias, todos hemos tenido una experiencia en una zona de urgencia, por lo menos, pues, la mayoría, habrá quien diga no, pues nunca ha ido a urgencias, qué bueno que no han tenido esa necesidad. Quienes hemos tenido, pues hemos visto de todo, ¿no? Hemos visto ahí todo el proceso, todo el procedimiento, cada quien platica y habla, por supuesto, de cómo le ha ido y bueno, pues hay experiencias de personas que pasan por este momento y lo siguen contando como algo muy amargo, y hay quienes están profundamente y sumamente agradecidas porque la vida misma o la vida de alguien se ha salvado. Entonces, pues es algo relativo, ¿no? Yo digo que es algo relativo a cómo le ha ido a cada quien en esta experiencia de enfrentarse a una situación de urgencia. Pero bueno, estamos hoy hablando de cómo es que funciona el procedimiento, cómo funciona el proceso. Vamos a pausa, regresamos con más de este tema. Les recuerdo que están abiertas las líneas telefónicas 777-243-6201, 777-243-6202, y estamos también en WhatsApp 777-350-8921, 777-350-8921. Todas las líneas abiertas, disponibles. ¿Quieren ustedes participar? ¿Tienen ustedes algún mensaje, algún comentario, repórtense. Llamen, manden mensaje, manden texto. Los leemos y los escuchamos. Pausa y volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Participa desde tu comunidad como educador en el CONAFE y apoya a la creación de comunidades de aprendizaje. Conoce la transformación de la educación comunitaria a través de la relación tutora, un diálogo uno a uno al ritmo del estudiante. Recibirás formación continua y una beca para continuar tus estudios. Infórmate en www.go.mx/CONAFE. CONAFE, transformamos la educación comunitaria. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Gobierno de México.
Y ahora vamos con nuestro finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
Hola.
Por el Gran Premio, dime, ¿quién aporta más a tu Afore? A, tú mismo. B, tus papás. C, la empresa.
¡La empresa!
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. Chécala. Es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Un accidente vial no solo se mide en láminas retorcidas o vidrios rotos. Se mide en tiempo, en dinero y también en vidas.
¿Sabías que, en México, los siniestros de tránsito generan pérdidas por más de 150 mil millones de pesos al año? Y que en Morelos, cada choque implica costos médicos, peritajes, grúas, reparaciones y, a veces, funerales.
Pero lo más valioso no se puede pagar con dinero. La silla vacía en la mesa. El trauma de un hijo que vio morir a su padre. La vida que no volverá. No hay seguro que cubra esa pérdida.
Una distracción de 3 segundos. 3 segundos. Eso bastó para que perdiera la movilidad en mis piernas.
Conducir es una decisión que no se toma solo por ti. Se toma por todos los que van en la calle contigo.
Conduce con responsabilidad. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Ya son las 10 de la mañana con 23 minutos, 10 con 23. Estamos conversando esta mañana con el doctor José de Jesús Arteaga Castrejón, especialista en medicina de urgencias de el IMSS, aquí en Cuernavaca. A ver, doctor, entonces, hay un sistema de clasificación, se llama triage. ¿Cómo funciona? ¿Qué plantea este sistema de clasificación para las personas que llegan a una zona de urgencias en un hospital? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se aplica?
Oye, ¿cómo es que funciona este sistema? Cuando una persona llega a cualquier institución, porque esto es nivel nacional, no es solamente el IMSS, llega a una institución, llega a la puerta de urgencias, le dan la documentación, depende de la institución que requiera, y en ese momento siempre le van a decir, fórmese en triage. Una vez que ingresa a esa fila triage, en el triage hay un médico encargado, o en su defecto en algunas ocasiones personal de enfermería, pero en la mayoría es un médico el encargado, quien tiene un tiempo de 5 minutos aproximadamente para poder clasificar. El triage es una semaforización que se hace, tomando en cuenta 5 colores. Un color rojo que te dice que este paciente requiere una atención inmediata. Ese paciente va a pasar inmediatamente a una área que le llamamos en todos los hospitales área de reanimación, un área de choque, donde tendrá que recibir una atención inmediata. Es decir, en cuanto llega y el médico de triage lo detecta, activa una alarma sonora o verbal o de acuerdo al hospital y pasa inmediatamente a recibir una atención médica. ¿Quiénes son estos pacientes? Los que tienen riesgo la vida inminente. Un paciente que puede morir en los siguientes minutos o un órgano puede perderse en los siguientes minutos. De ahí sigue el siguiente color, que es un color naranja. Este color naranja, el tiempo que se estima de atención son 10 minutos desde que el médico de triage lo detecta hasta que se le empieza a brindar una atención médica completa. Aquí hay que diferenciar mucho. El triage no es un consultorio, no es una consulta. El triage es simplemente un screening, un médico que está haciendo un filtrado para decidir quién sí y quién no pasa y en qué tiempo pasa. No va a ahondar más en la sintomatología, que sí es muy importante en el momento del triage, que el paciente diga realmente el síntoma pivote o el síntoma que lo hizo ir al hospital, uh-huh, y que las preguntas que el médico haga las conteste con toda sinceridad, porque en ocasiones ocultan información, dan otra clasificación y se les da un código que realmente no correspondía al paciente. Uh-huh. Después, el siguiente color es un código amarillo, son todos estos pacientes donde se puede poner en riesgo la función de un órgano, más no que se pierda. Ahí se da un tiempo de atención de 30 minutos. Ahí ya hay algunas variaciones de acuerdo a las instituciones. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, clasifica lo que se llaman acciones que se tienen que hacer con el paciente. Dice, sabes que este paciente requiere la atención médica, requiere una sutura, requiere laboratorios, una radiografía, requiere más de 2-3 acciones, vamos a dar un código para que este paciente pase y se pueda brindar esta atención. De ahí viene un código verde que se dice que la atención puede durar hasta tardar hasta 120 minutos, 2 horas para poder ser atendido, donde es todo aquel paciente que tiene una urgencia menor, un paciente que no pone en riesgo ni la función, ni la vida en ningún momento y que requiere atender esa sintomatología. Uh-huh. Y por último damos un código azul, que es todo aquello que es más de 180 minutos. De hecho, el código azul podrían ser todos estos pacientes que podríamos mandar a las consultas de primer contacto, centros de salud o unidad de medicina familiar, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, para recibir la atención médica. Es decir, no va a poner en riesgo su vida, es a lo que nosotros le llamamos o se le llama una urgencia sentida. El paciente tiene una molestia, tiene una dolencia, pero realmente no es una urgencia atenderla, puede ser atendida con mayor tiempo. ¿Cómo el médico de triage decide qué color dar? Simplemente es sencillo. Hoy en día se están creando a nivel internacional muchos códigos de atención médica. Códigos infartos, código cerebro, código sepsis, ya. Son protocolos de atención integral que le llama el instituto y en algunas otras instituciones códigos, donde ya están establecidas las rutas a seguir con cada paciente. Llega un paciente con pérdida del estado de alerta, un paciente que se desmayó súbitamente, es un paciente que tiene en riesgo alguna función, algo falló en su organismo que hizo que el paciente perdiera la conciencia, que se desmayara, requiere una atención inmediata, va a pasar inmediatamente a una zona de reanimación. Llegó un paciente con dolor en el pecho, alta probabilidad de infarto, es un paciente que se da una priorización con un código rojo o naranja para que decida una atención y entre un protocolo de atención. Llegó un paciente con algún déficit neurológico, ¿sabes qué? Yo estaba comiendo y de pronto ya no pude agarrar la cuchara, o ya no le entendimos lo que hablaba, o ya no pudo caminar. Eso es una emergencia, que requiere que se atienda con tiempo inmediato porque tenemos tiempos para poder actuar y ayudar a esa persona. ¿Sí? Entonces, una vez que estos pacientes pasan este primer filtro, todos ellos pasarán de manera inmediata. De ahí vienen los siguientes. Es que viene el paciente porque desde hace 3 días dejó de orinar, o porque el paciente tiene 20 evacuaciones diarreicas en las últimas 10, 12 horas. Entonces, el médico decide dar un código. De ahí viene la siguiente pregunta, que es ¿cómo están los constantes vitales de los pacientes? Es decir, su presión arterial, su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, hoy en día ya mucho en boga la saturación de oxígeno, uh-huh, que son variables o son síntomas o cuestiones que medimos que no siempre están relacionadas con gravedad. Uh-huh. ¿Sí? No siempre es una gravedad. Puede llegar una persona diciendo, es que viene con la presión baja, y trae una presión de 80-40, pero la persona entró caminando, hablando, no vemos ningún dato de que la presión tenga una repercusión realmente en su cuerpo, no es sinónimo de que tenga que recibir una atención inmediata. Sin embargo, un paciente que llega con una presión normal, pero se nos desmayó, trae dolor precordial o un déficit neurológico, él requiere una atención inmediata a este paciente. Y es así como el sistema de triage, el médico, a quienes han acudido a una sala de urgencias, van a pintar la hojita o marcar qué color le dan. Una vez que dan este color, todos los rojos pasan inmediatamente, naranja pasan los siguientes 10 minutos a recibir atención médica, los verdes los pasarán a una sala de espera, donde está cerca de los consultorios, porque esta clasificación es dinámica, puede ser cambiante con cada minuto, no es infalible y ese es el gran problema. La clasificación que utiliza el IMSS, por ejemplo, es una clasificación que une 2 clasificaciones internacionales y no es infalible, entonces es dinámica, podemos reclasificar tanto hacia un color más crítico, uh-huh, a un color menos crítico.
Sí, para nuestros amigos no es infalible, quiere decir, no está exento de fallar, pues, ¿no?
Así, o sea, es.
Puede fallar. Se puede fallar, se puede cometer un error, puede ser no preciso el diagnóstico, etcétera, ¿no? ¿Verdad?
Claro, es que desafortunadamente la salud pues no es una falla de un aparato o de un objeto, ¿no? Cuando egresamos los pacientes de urgencias o nosotros vamos a dar de alta un paciente, se le dice puede ir a casa, pues muchos te preguntan como una garantía, ¿no? Y si me voy a casa, ¿no va a pasar nada? Señor, o sea, no sé si yo en los siguientes 5 minutos pueda seguir vivo, ¿no?
Sí.
O sea, es la medicina así es. El paciente puede llegar... Platicaba hace un rato, ¿no? Puede llegar diciendo, es que vengo porque me duele un poco el estómago, vomité 2-3 veces y ayer comí algo que yo creo que me cayó pesado. Ah, bueno, una gastroenteritis, vamos a darle un color amarillo que espera unos 30 minutos. Bien. Y estando en sala de espera, el paciente se desmaya y esas historias macabras que de pronto... Pues terminó muriendo el paciente.
Porque no lo atendieron a tiempo. Médica. Y ahí en la sala de urgencias sí es mucho de los medios de comunicación. Sí,
es
sí.
Correcto, ¿no? Sí, y de pronto terminan diciendo, ah, bueno, es que ese dolor sí ya lo había tenido antes, o me faltó el aire, o vomité cuando me dio el dolor y terminó siendo un infarto que no detectamos.
¿Un
el
infarto?
Triage es muy rápido, ¿no? Es un tiempo rápido de 5 minutos que tiene el médico como máximo y solamente toma información rápida que le ayuda a una clasificación.
A ver, yo creo que ahí, doctor, me parece que es muy importante precisar, insistir en la importancia de la comunicación, en la importancia de no mentir, en la importancia de, pues, observarnos y no caer en la tentación de hacer un prediagnóstico como pacientes, ¿no? Porque la verdad es que lo hacemos. Hay que decirlo.
Claro.
A ver, amanecí con dolor de cabeza, estoy un poco mareado, un poco aturdido. ¿Qué hago? ¿Le hablo a mi médico? ¿Voy al centro de salud? No. Prendo mi teléfono, entro a Google y le pregunto, ¿me duele la cabeza y amanecí mareado? Y me da 300 respuestas.
Así es.
300 respuestas. Puedes tener presión alta. Puedes ser hipertenso. Puedes tener cáncer en el cerebro. Y empiezan, ¿no? Todas las cosas que te dicen como respuestas. Y si alguien derivado de eso decide finalmente ir al hospital, se va a la zona de urgencias, porque al Google ya le dijo que está muy mal, llega con una serie de cosas que a lo mejor ni le pasaron o no siente, pero ya las leyó y las expresa. Y eso dificulta, entiendo, el proceso de la clasificación de una urgencia, ¿no?
Sí, eso es algo que en los últimos años, esta facilidad con la comunicación y la internet y las redes sociales y la comunicación del vecino o el amigo que tuvo esto, vicia a veces la sintomatología del paciente, ¿no? Y eso, pues, a nosotros nos dificulta o nos cambia la ruta. Siempre es muy importante que el paciente, cuando llega a recibir una atención, principalmente en un área de urgencias, pues se enfoque al síntoma que lo hizo decidir ir al hospital, ¿no? O sea, porque como tú bien lo dices, ¿no? Tengo esto, busca en internet, en las redes sociales o en cualquier sitio, sí, y aparece una enfermedad, ve los síntomas y de pronto dice, es que con esta enfermedad te van a aparecer ronchitas. Y se busca y un piquete, ya tengo
ahí
la
está
ronchita.
La ronchita, sí.
Y entonces él ya empieza a orientarse el paciente hacia una enfermedad que realmente se la está imaginando porque lo orientó así la información que buscó. Llegan a los servicios, ellos ya empiezan a enfocarse buscando que busquemos esa enfermedad.
Así es.
Pero en realidad solo nos vician y nos están dificultando ver su diagnóstico más probable, ¿no? Y esto se ha vuelto cada vez más frecuente y la lucha incluso a veces en los hospitales, ¿no? Es que vengo con la presión alta y me dijeron que si la presión está alta puedo tener esto y yo siento esto. Y en realidad son síntomas que a veces no tiene el paciente. Y muchas veces no requiere una atención tan urgente o al revés, el peor de los casos. El decir eso nos hace que bajemos la guardia y en realidad están desplazando algo más urgente.
O sea, pasa en los dos sentidos, ¿no?
Claro.
Pasa en los dos sentidos. Y fíjense qué importante oportunidad, esta claridad en la comunicación que se tiene que tener en medio, claro, pues de la dolencia, ¿no? Cuando uno se siente mal, a veces cuesta trabajo de pronto ser objetivo también, me duele mucho, me molesta. Y tenemos además, hagamos la autocrítica. Hagamos la autocrítica. Comienzo conmigo. Vamos al médico, vamos a las urgencias, vamos cuando ya no podemos más. O sea, la molestia comenzó antes. Pudimos ir a una atención preventiva y no vamos. No, claro. Vamos. Y en el peor de los casos, buscamos algo en internet y comenzamos la automedicación, porque ya nos dijo internet. Y eso provoca todavía, entiendo, mayores problemas, ¿no? Muchos problemas más.
Ese es otro gran problema hoy en día, ¿no? Bueno. El médico internet da indicaciones, internet, sí, pone recomendaciones, el paciente va, compra la medicación y el medicamento puede enmascarar mucha sintomatología, ¿no? Uh-huh. Es muy frecuente, hoy tengo dolor de abdomen, tómate un analgésico, ya lo recomienda internet, lo recomienda el farmacéutico, lo recomienda el vecino, lo consumen, llega la revisión médica. Y aunque pareciera para mucha población absurdo, un paracetamol, que es un excelente analgésico, pero solo fue un paracetamol, te puede viciar enfermedades que requieran un tratamiento quirúrgico urgente, que requieran alguna atención más importante, pero el simple hecho de tomar el medicamento cuando llegaste a la revisión médica, viciaste los síntomas y ya no expresa lo que realmente expresa, ¿no? Una apendicitis, por decirlo, un pobre paracetamol podría calmar el dolor a una persona adulta mayor o a un niño, y cuando llega la revisión, revisas tú, pues no hay dolor, seguramente solo lo que comió, lo mandas a casa, al rato el apéndice se complica, llega y en el peor de los casos falleció o requirió mucha atención médica solo porque pues me tomé un medicamento, ¿no?
¿Qué son esas cosas? Insistimos, sin dejar de reconocer, y lo acaba de decir aquí el doctor, que el sistema en general pues es falible, pues, ¿no?
Sí.
Es falible, no es infalible, es falible, puede fallar. A veces estas cosas llevan, cuando no se cuentan las historias completas, y no digo por la fácil, porque nada de esto es fácil, pero digo por lo simple, ¿no? Ah, pues es que, como siempre, no me diagnosticaron bien, negligencia médica, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos también involucrados nosotros en esta cultura de automedicación, en esta cultura de preguntarle a doctor internet ahora todo, ¿no? Vamos a una nueva pausa. Es muy breve, regresamos, porque yo quiero regresar con este tema, doctor. Lo estamos platicando acá muy tranquilos, pero un área de urgencias no es tranquilo.
No, para nada.
Para nada, ¿no? Para nada. Quien hemos estado en una zona de urgencia como pacientes o haciendo un trabajo para entender cómo es una zona de urgencia, mis respetos para quienes trabajan en una zona de urgencia. Para mí son como de otro planeta, la verdad. O algo les desconectaron en la sensibilidad. Vamos a pausa, regresamos con más.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3,400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Viaja al espacio sin salir de Morelos. Descubre la luna congelada de Júpiter en una increíble escenificación científica del 19 de agosto al 31 de octubre en la sala temporal del Museo de Ciencias de Morelos, Parque San Miguel Acapancingo, Cuernavaca. Funciones cada hora de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entrada $15 con previo registro en www.morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Septiembre y octubre son meses del testamento en Morelos. Aprovecha descuentos y beneficios especiales en las 28 notarías públicas del estado. Hacer tu testamento asegura que tus bienes, derechos y obligaciones queden en manos de quienes tú decidas. Hereda a tiempo, hereda paz.
Morelos, la tierra que nos une.
Te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 41 minutos, 10:41. Le comentaba al doctor antes de ir a la pausa, porque tengo que hacer la pregunta, y le decía, bueno, estamos platicando aquí cómo funciona el área de urgencias y pues todo parece tranquilo, como en cámara lenta, pero no es así. ¿Cuántas personas en promedio? Digo, yo sé que es muy variable, ¿no? Días más, días menos, pero en promedio, ¿cuántas personas recibe urgencias del Hospital Regional 1 del IMSS? Promedio.
El número es variante de acuerdo a la época del año, también es una realidad. Hay temporadas del año donde suben, pagamos secuelas de Navidad, de días festivos, donde hay desórdenes alimenticios, salidas y bla, bla, bla. Bien. Generalmente, en el área de urgencias del Hospital General 1 del Plan de Ayala, en urgencias ingresados a observación adultos, que es el área donde hospitalizamos a los pacientes en urgencias, hablamos de un promedio de 60, 70 pacientes diarios.
¿Diarios?
Diarios, estando ahí. Qué locura. Consulta. Hablamos cerca de unas 200, 250 consultas que se generan diario, ¿no? 365, 7 días, las 24 horas del día. Esto con pacientes que ingresan a hospitalización, pacientes que se egresan, pacientes que desafortunadamente fallecen. Es un servicio sumamente dinámico, ¿no? Hoy en día llevamos prácticamente más de un año, año y medio, donde el número de pacientes aumenta cada día más, la demanda es más, la población es más y los hospitales siguen siendo la misma infraestructura, ¿no? Donde la población crece en Morelos, pero los hospitales no crecen.
Bueno, ¿Es regional?
Es regional. Recibimos de todo el estado e incluso en ocasiones de otros estados contingencias sanitarias así lo ameritan, ¿no? Uh-huh. Entonces, el número de pacientes es sumamente amplio. El sistema de triage nos ayuda un poco a recibir o discernir entre quienes requieren la atención inmediata, pero aún así pues se sobresatura, ¿no?
Ahora, ¿reciben ustedes personas con amenaza de infarto o con infarto? ¿Reciben ustedes con picaduras de alacrán, con problemas de neurológicos, fracturas, accidentados, gente que, no sé, me imagino, personas que entran, llegan, bajan de la ambulancia con vida todavía y cuando están ustedes interviniendo en ese momento fallece?
Claro. Se reciben todas las patologías o enfermedades que podríamos imaginar, ¿no? Todas entran vía urgencias. No hay una que no ingrese vía urgencias cuando se trata de una emergencia. Se reciben todo este tipo de pacientes, o en los últimos años ha aumentado mucho el traumático, ¿no? Proyectil de arma de fuego, accidentados, la autopista es una autopista con un alto índice de accidentes.
El paso expreso y es mortal.
Es algo terrible, muy frecuente ya hoy en día. paciente con trauma por proyectil de arma de fuego o paciente por accidente politraumatizados, infartados, eventos vasculares cerebrales, enfermedades renales crónicas, enfermedades hepáticas, fracturas, vamos, se recibe una gran variedad de condiciones médicas en esta sala de urgencias, donde pues todos los días se está atendiendo, y esto a veces es impacto incluso para la misma población que está dentro de la sala, ¿no? Claro. Porque ellos no están acostumbrados a ver esto. Digo, urgencias y todo el ámbito médico es como una línea muy delgada entre no perder la humanidad porque estás tratando una persona, pero tampoco que esta humanidad te quite la objetividad de decidir tu quehacer médico, ¿no? Mm. Es impresionante cómo está el paciente hospitalizado y pues de pronto al lado llega un paciente politraumatizado y pues no hay manera que una sala de urgencia no evites que estas personas logren ver esta situación, ¿no?
Ver,
esta
escuchar, atención, por ¿no? ejemplo,
¿no? Ver, escuchar, ver cuando se da una reanimación o ver cuando das la mala noticia al familiar y pues el familiar entra en su proceso de duelo, es algo inevitable y un impacto constante en las áreas de urgencia.
¿Cómo se le hace humanamente, doctor? Yo he dicho, tengo conocidos familiares que se dedican a la medicina también, que son especialistas en terapia intensiva, ¿no? Que es también un tema, pero que han estado también en algún momento dando la guardia, haciendo la guardia en urgencias, y la pregunta es, ¿cómo se le hace? ¿Cómo se le hace para recibir a una mujer de la misma edad que tu mamá agonizando y inevitablemente decir, bueno, se parece a mi mamá, es como mi mamá o como mi papá o como mi hermano o como mi hijo? Y tener que enfrentar esa condición de pues estás viendo otro ser humano finalmente en un proceso de dolor o muy cercano a la muerte, y tener que poner en práctica tus conocimientos y guardar la calma uno tras otro, porque urgencias así es. Para quienes no han estado en urgencias es uno tras otro. O sea, entró el paciente uno y está esperando el dos y el tres y el cuatro, y son cinco, a veces 6, 7 en fila, y le van entrando durante 2 o 3 horas a una cosa de estrés que para mí, yo soy comunicador, para mí es inhumano, para mí. O sea, no alcanzo a entender cómo humanamente se logra procesar eso. Pero ustedes lo hacen porque es su trabajo. Y eso funciona además, ¿no?
Es un proceso, creo yo, que el médico va aprendiendo desde que inicia su formación como médico, ¿no? Hace unos días platicaba con algunos familiares sobre, oye, voy a cumplir ya prácticamente 21 años en el ámbito de la medicina, ¿no? No como especialista, no como médico, desde que yo piso por primera vez una aula de medicina hasta lo que hoy en día realizo, ¿no? Esto va fortaleciéndote o te va metiendo a este mundo de la medicina desde que tú inicias la formación. Hablas de jóvenes de 20, 21 años, 22 años que ingresan a hacer su internado médico de pregrado y tienen estos primeros contactos, ¿no? Sobre, no es lo mismo que si no hago de menos otras carreras o otras licenciaturas, que el contacto aquí es ver gente que si no muere les das pronósticos malos para su vida a corto plazo, y poco a poco eso te va como envolviendo en este mundo hasta que tristemente terminamos como normalizando nosotros esta situación, ¿no? Esta situación donde no dejas de lado lo humano. En la medicina, en todos los hospitales, hay una frase muy trillada de ¿qué hubieras hecho si fuera tu familiar, no? Uh-huh. Como decir, si él hubiera sido lo que tú comparaste hace un rato, ¿qué tanto hubieras hecho por este paciente y qué tanto dejaste de hacer? Afortunadamente no es tu familiar, porque eso te genera aún mayor conflicto que cuando no lo es. Claro. ¿Sí? No es lo mismo. Pero entonces, ver siempre que estás tratando con una persona, que estás tratando con un ser humano, darle la mejor atención tanto a él como al familiar es algo fundamental dentro de la medicina, ¿no? Decimos, una cosa es también ayudar a preservar la salud y otra cosa incluso es ayudar a bien morir, ¿no? Que no sufras en tus últimos minutos, para hacerlo lo más humanamente posible. El paciente viene, encargas, te enfocas, es algo difícil de explicar a la población o explicarles, porque tendrías que vivirlo para sentirlo. Sí, atiendes al paciente, termina, pues simplemente te sacudes la mano, la bata, y pues el paciente que sigue, ¿no? ¿qué te queda a ese paciente? Si te fue bien con él, pues lo que hiciste bien. Si algo ocurrió, buscar qué fue lo que puedes mejorar o se puede mejorar en la atención para que los demás pues no se cometa o no lleven el mismo camino, ¿no? Digo, al final la vida es una línea y la muerte está marcada. Pueden vemos casos que médicamente decimos no hay mucho que ofrecer y al rato el paciente está en casa platicando, comiendo con su familia. Uh-huh. Y hay casos que decimos le va a ir muy bien y a la semana estamos ya en un velatorio con esa persona, ¿no? Pero es algo difícil para el médico poder llevar esto, ¿no? Tanto la vida laboral o también su vida personal, llevarla también a lo laboral, porque también el médico trae problemas externos, ¿no? Ah. No es solo lo que vive dentro del hospital. Y siempre pensando eso, ¿no? Siempre yo en el instituto trabajo o estoy muy de cerca en el ámbito de la coordinación de educación, formando nuevos especialistas, formando nuevos médicos, y esta parte humana siempre se hace muy presente en ellos, ¿no? O sea, saber que estamos tratando con personas, con seres vivos que tienen un hijo, una mamá, un papá, un hermano, una esposa, y que pues hay que dar todo de ti para que se le dé el mejor pronóstico a estos pacientes.
¿Qué sientes cuando en las redes sociales, en los medios de comunicación, surge, porque surge muy comúnmente, muy seguido, estas expresiones, estas denuncias, estas quejas de alguien que dice hay negligencia médica? Y específicamente te pregunto del concepto negligencia médica. ¿Qué piensas del concepto?
Hablar de negligencia médica es algo ya muy frecuente, que a veces ni siquiera entendemos bien la terminología, sería meternos en términos médico-legales. Hoy en día yo también, esta parte de la humanidad nos hace ser empáticos, ¿no? Hacer saber que del otro lado hay una familia que está sufriendo un duelo y que en un punto, siempre en un punto de esta atención, ahora que mencionabas el área crítica o tratar un paciente crítico, crónico, que le llamamos nosotros, que se prolonga su gravedad y se prolonga, la familia va a llegar a un punto en que va a buscar algún culpable o va a buscar alguna situación que hizo que su paciente o desafortunadamente falleciera o no tuviera el resultado que quiere. Y eso es un proceso normal del duelo, ¿no? O sea, y en el momento el ser humano somos muy dados a expresar o decir situaciones que después a veces hasta nos arrepentimos porque el coraje o el duelo nos hace ir a esta parte, ¿no? Sí. Es una realidad, o sea, cuando yo veo en redes sociales es que en el hospital me trataron muy mal, me tuvieron una silla, no vamos a negar, son situaciones que se viven en las unidades médicas, ¿no? Son situaciones que se viven. Traspolas esto a un hospital privado y en el privado a lo mejor no se hace una silla, se hace una mejor habitación, el número de pacientes es menor y estás pagando por un servicio, pero la situación ahí puede ser gasté muchísimo dinero y no le fue bien. Es un proceso normal al que nosotros nos adecuamos o nos acostumbramos a verlo. Y hoy en día no puedo decir que el médico siente un coraje o algo, es algo que va a seguir expresando porque el familiar busca un culpable más allá de la enfermedad o de la situación que lo llevó, ¿no?
Claro.
Ellos van a buscarlo y es un proceso que lo va a expresar, lo va a decir y lo va a llevar hacia la publicación porque quiere que a otra persona no caiga en la misma situación. Pero, sin embargo, afortunadamente no estamos como en otros países, no es tan fuerte esto de demandas o negligencias o que la gente es más buscado por la facilidad de las redes sociales hoy en día, que es más fácil divulgar esta información, pero yo pienso o lo vemos que es algo, un proceso habitual del derechohabiente o de la persona que solicita un servicio de salud, pues en algún momento buscar algún culpable o buscar alguna falla, ¿no? Desafortunadamente sí siguen existiendo errores médicos, digo, tanto el médico es humano como la medicina no son matemáticas, no es una ciencia infalible. Entonces esto se presenta día a día, pero es algo, un proceso que van a buscar los familiares, ¿no? Digo, no es lo mismo comparando, se cae un puente y nunca sacan a relucir al ingeniero que hizo el puente, ¿no? Claro. Se muere un paciente, sacan a relucir al hospital o al médico que lo vio, cuando pues desafortunadamente él no lo enfermó o él quiso siempre hacer. No conozco hoy en día, al menos en mi círculo de compañeros médicos, alguien que quiera hacerle el mal a un paciente, ¿no? Uh-huh. Tendría que tener un trastorno mental importante sabiendo las consecuencias que tiene hacer claro. un mal a un paciente claro. con una intención así, ¿no? Entonces, es algo normal, es frecuente, pero bueno, es algo con lo que nos ayuda a nosotros incluso para ser mejores, ¿eh? Claro. Porque también la crítica te ayuda.
Claro.
O sea, que te publiquen es que esto, y a lo mejor tú no lo estás viendo, que lo estás haciendo, y al verlo dices, oye, sí está pasando esta situación, hay que trabajar para mejorar, ¿no?
Sí, es muy importante. Mira, por ejemplo, lo que nos está diciendo Ángel desde Cuautla. Saludos, Ángel, nos está escuchando allá en Cuautla. Dice, buenos días. ¿Qué debo hacer cuando el vigilante, se refiere seguramente a la persona que está contratada de seguridad, me dice el diagnóstico y determina el color de la urgencia y no me permite el paso a recibir atención? Evidentemente hay un asunto administrativo, ¿no? Que justamente se tiene que expresar para decir, bueno, no está funcionando bien, ¿no?
Sí, eso es administrativo, el vigilante o en algunos hospitales el policía, porque ya entra la Policía Federal en algunos hospitales, no es la persona capacitada para dar el color, ¿no? Claro. O dar el diagnóstico. Sin embargo, cada institución, hablo en el caso del Hospital de Plan de Ayala, en lo personal. Yo personalmente, constantemente con el área encargada de la vigilancia, tenemos capacitación con el personal de vigilancia, claro, incluso para al revés, ¿eh? Claro. Así como te puedes encontrar el vigilante que te da el diagnóstico, te puedes encontrar el vigilante que en una plática se le dijo, si el paciente llega con este síntoma, agilízate y facilítale, ¿no? Porque es otra cuestión. Una cosa es el triage y otra cosa es la fila para hacer el triage, ¿no? Sí. Que la gente va, ahí sí se va a ir formando conforme llega, y a la vez el vigilante, ¿sabes qué? Esto me dijeron que es algo muy grave, y va y le avisa inmediatamente. Pero es administrativo. Él no es la persona indicada para dar un color ni para dar un diagnóstico. Incluso triage no da diagnósticos, da un color de índice de gravedad.
Ya, importante aclararlo, fíjate. Pero esto, me quedo con, para ir cerrando el tema, porque ya se nos agotó el tiempo del programa, ir cerrando con la, primero, la importancia de que entendamos cómo funciona el proceso, esta diferenciación que hoy hemos aprendido entre emergencia y urgencia, importante. Saber que en el triage, cuando llego a urgencia, no me van a dar el diagnóstico. Entender por qué, si yo tengo una hora aquí con el pie luxado y me duele mucho, entró el señor o la señora caminando y ella va entrando y ya la pasaron. Ha de ser amiga del director o de algún funcionario, ¿verdad?
Sí, esto es frecuente, ¿no?
Pero no sé, que probablemente viene con un infarto en proceso.
Sí, claro.
Aunque entre caminando, o sea, puede pasar.
Claro. En los índices de calidad que llevan todos los hospitales, hoy en día calidad es una especialidad que está tomando mucha fuerza para mejorar estos procesos, el tiempo de espera es inversamente proporcional a la satisfacción del paciente, ¿no? Eso es una realidad. O sea, entre menos espere, claro, él va a estar más contento.
Claro.
Entre más espere, más molesto va a estar.
Claro.
Esto es una realidad. Algo que me gustaría que hoy las personas que nos están escuchando se lleven es verdad, nuestro país, nuestras instituciones se prestan para este tipo de comentarios, sí, de es familiar, es conocido, es que salió y lo metió de inmediato, sí, claro, y llevo tiempo esperando. Muchas de las veces no es así la situación, ¿no? Saber que sí, tú estás con el tobillo luxado, te duele, entiendo, no puedes caminar, pero la persona que entró caminando viene con un probable infarto y él sí se puede morir en los siguientes 10 minutos. Claro. De hecho, tú con el tobillo luxado, podría ser que fueras a casa y el tiempo solito te sana, el otro sí puede morir. También entender que a lo mejor el aguantarnos un poquito esa dolencia está haciendo que en ese momento una persona preserve la vida o un órgano, ¿no? Que estás en cierta forma ayudando, ¿sí? El reclamar, el exigir, no va a cambiar la rutina, porque en eso sí la medicina es muy estricta, ¿no? El hecho de que a mí me estén gritando o amedrentando de que llevo tiempo esperando y llegó un infartado, no voy a dejar de atender el infartado por atender la demanda o la queja de la persona, ¿no?
Absolutamente. Pues inicié esta conversación, doctor, diciendo que era un tema difícil, y lo es, sin duda lo es. Es un tema complejo, es un tema que requiere, me parece, no sé si estés de acuerdo, y ojalá que
haya oportunidad de tener más conversaciones, de hablar más, de amplificar más el mensaje de todo lo que significa urgencias, de lo que significa emergencias, de lo que podemos en la medida de lo posible hacer y colaborar para que en el momento en que estemos en contacto con un área así, podamos tener todos un mejor resultado. Te aprecio por lo pronto esta mañana, doctor José de Jesús Arteaga Castrejón, especialista en medicina de urgencias, adscrito al Hospital Regional 1 del IMSS en Cuernavaca, este tiempo de conversación que se ha sentido como 10 minutos nada más con tantas cosas que hay que platicar. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Que te vaya muy bien.
Y quedamos comprometidos para atrás.
Seguro, ¿eh? Seguro. Sí, bueno, sí. Venimos a hablar de triage. Gracias por su atención. Pásenla muy bien. Tengan muy buen día. Va a seguir lloviendo. Tomen previsiones. Salgan a tiempo. Llévense paraguas. Si no tienen que salir, lo pueden evitar, evítelo. Pero si hay que salir, pues háganlo con tiempo, por favor, con cuidado. Va a seguir lloviendo fuerte de aquí al domingo, más o menos nos va a llover en el día, entonces pues hay que tomar previsiones por ello. Gracias, pues se quedan ustedes con Laura Duarte en El Ojo de la Mosca aquí en Universal. Música para bailar allá en Cañaveral 100.5. Por cierto, estamos de estreno, hoy se estrena Ya te las Iris con Yaema a las 5 de la tarde en Cañaveral, no se lo pierdan. Ya te las Iris, 5 de la tarde en Cañaveral 100.5. estreno de programa. Y también les voy avisando que a partir de la próxima semana, Buenos Días Morelos cambia de horario. Los señores madrugadores hicieron la tarea y a partir de la próxima semana, de 9 a 10 de la mañana, Alan Huesca y Felipe Campos, mejor conocido en el ámbito radiofónico como el señor Pipiripau, estarán con ustedes en vivo de 9 a 10 de la mañana. No se los pierdan también la próxima semana. Gracias, pues, a nombre del equipo, Marta Maldonado en la producción, Alan Huesca en la realización, Pau García en redes sociales. Soy Roberto Díaz Guerrero. Muy buen día.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Detente. Respira. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón son tu primer hogar. Cuídalos. Abrígalos con tu atención. A veces, detenernos es la única forma de volver a casa. RTV Morelos, por una vida emocional.